Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalema y Jaialami.
Seguimos adelante en este partidazo de lunes, en este estreno de semana. ¿Habéis visto que Salva Sevilla ha ampliado su contrato con el Mallorca y la forma en la que lo han anunciado?
Mucho
arte. Espectacular.
Sí, pues mucho para el que arte. No lo haya visto, el protagonista además de Salva Sevilla es Jordi Hurtado.
Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.
Atención. En el Real Club Deportivo Mallorca hay un jugador que me quiere hacer sombra. Caramba. Salva, felicidades, muchas felicidades por la renovación. Ah, Salva, que sigas tan joven y el Mallorca a primera. Enhorabuena por la renovación, Salva. Felicidades.
Pues ese ha sido el anuncio. Salva Sevilla, hola Salva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. La verdad que contento.
Que haga un anuncio Jordi Hurtado con tu persona, no sé si es bueno o malo.
Yo pienso que bueno. La verdad que me habían dicho que estaban haciendo algo y que querían organizar algo. Y la verdad que estos de comunicación del Mallorca, la verdad que se nos montan muy bien. Organizan cosas muy chulas y la verdad que se superan. Cada vez que hacen algo queda guay y la verdad que me ha encantado.
Pero que diga ya que le quieres hacer sombra, entonces ya eso es un poco insultante incluso.
Creo que es insuperable, ¿sabes? Porque lo de Jordi es increíble, así que no creo que pueda superarle.
¿Le conocías de algo o no? ¿No le conoces?
No, le conocía. Seguirle en el programa y tal, que es un programa que es muy interesante, pero no, personalmente no le conozco.
O sea que, ¿y sabías que iban a hacerlo público así, de esta forma o no?
No, de esta forma no. Como te digo, los de Comunicación del Mallorca siempre hacen cosas así bastante originales, bastante chulas, y me dijeron, estamos preparando algo que te va a gustar y tal. Pero no podía imaginar que sería, joder, Jordi Hurtado, después de tantos años, una persona tan conocida, tan importante, pues que hiciera esto, pues la verdad que siempre es bonito.
Bueno, tienes 37, ¿no?
Tengo 37, sí. Este me dice 37.
Joder, estáis los veteranos que dando guerra y que no paráis, ¿eh? Y no tenéis intención de parar, además.
Sí, bueno, ahora con esta edad tienes que ir poco a poco. Ahora está todo mucho más estudiado, el entrenamiento está mucho más controlado, los descansos, el tema alimentación. Creo que si no has tenido lesiones también es un punto a favor y bueno, yo en ese aspecto he tenido suerte y como te digo, disfrutando, sabiendo que cada vez queda menos porque la edad al final no perdona, pero bueno, tomándome cada entreno y cada partido como si fuese el último y disfrutando al máximo.
Oye, mira, que luego vamos a hablar en el kilómetro 42 de eso. Tú, no, yo creo que tú eres de una complexión delgada y siempre has sido muy delgado. Tú no estás perdiendo peso con el paso de los años, ¿no?
Sí, la verdad que he perdido.
¿Has perdido?
He perdido, sí. He perdido algo de peso. También los índices de grasa lo he bajado también. El tema de descanso también lo llevo, creo que es muy importante. Y el tema de alimentación, sobre todo, creo que es fundamental.
Pero, por ejemplo, con respecto a hace un par de años, ¿cuánto peso menos tienes?
Pesaré 3 kilos menos, más o menos.
Ostras, pues sí.
Sí, he perdido bastante peso y bueno, la verdad que al principio cuesta, pero bueno, al final cuando te habitúas y comes lo que te gusta y tal, pues bueno, el sacrificio es menor porque ya te acostumbras y lo llevas de la mejor manera.
Y el año que viene vas a jugar una temporada más como mínimo, ¿eso sigue, supone que vayas a seguir perdiendo o no? ¿Ya te quedas como estás?
Ahora mismo estoy bien, me encuentro bien. Si tengo que perder algo, pues se pierde. Pero sí que es verdad que ahora estoy en un peso bastante bueno, me encuentro bien físicamente y bueno, como te digo, si hay que bajar, habrá que bajar poco, pero estamos bien ahora.
Joder, los sacrificios que tiene que hacer esta gente, Tomás, Siro, Elías, Luis, los sacrificios que hace esta gente, bajar peso y seguir bajando peso para seguir adelante.
Bueno, es la forma de darle duración a esto del fútbol, a la
que
carrera.
3 kilos son muchos, ¿eh?
Sí, en 2 años.
Sí, pero
se suele perder uno cada año, ¿no? Una vez que cumples determinados años.
Eso es lo que se decía, Palop
decía eso.
Sí, sí, sí. Palop, la idea es esa. Dijo, sí.
Insisto que vamos a hablar de eso en el kilómetro 42. Jordi Jiménez.
¿Quién sube aquí? Porque estoy muy excitado, querido.
Salva.
Sí, sí.
Decía Tomás Guas que quién sube aquí que está muy excitado.
Está complicado, pero yo te voy a decir Mallorca seguro. Después que se peleen entre ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que está siendo una segunda muy exigente. Este año la puntuación se está yendo a muchos puntos, sobre todo 3 equipos que estamos ahí. no recuerdo años anteriores que fuese así. Siempre había uno o dos que destacaba, pero había un escalón bastante más grande con respecto al tercero. Pero este año la cosa está muy apretada, no te puedes descuidar. Yo te he dicho el Mallorca porque bueno, en mi equipo confío mucho en mis compañeros y estoy seguro que lo vamos a conseguir, pero como te digo, va a ser complicado, no se va a decidir creo hasta la última jornada y es bonito que sea así también. Creo que la segunda está muy interesante y es bonito también para la gente que la ve.
Estás suspirando por el ascenso del Mallorca, Jordi Jiménez. ¿Cómo no? Hola, Jordi, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Joseba, Tomás y compañía?
Lo que cambia la vida, ¿eh? Un ascenso.
Sí, evidentemente, sí, pero aquí estamos para contar lo que toque. Esto es lo que siempre decimos, si es primera bien, si es segunda también. Y bueno, por cierto, que no sé, la pregunta para Salva sería: ¿quién cree que va a durar más? Si Jordi Hurtado haciendo su programa de televisión o él jugando al fútbol, porque hoy, por ejemplo, otro ilustre veterano que juega en el Mallorca con 36 años como en Gonga, nos ha dicho en Cope Mallorca que ve a Salva 3-4 años más a gran nivel. ¿Qué, se ha pasado o qué, Salva?
Vicente me ve con muy buen ojo. Bueno, la verdad que es que ahora hay que ir poco a poco. Quiero también hacer las cosas bien, ganarme las cosas en el campo, sentirme útil, que yo me sienta que estoy capacitado para jugar, que puedo ayudar y sentirme bien conmigo mismo. Tampoco voy a estar en el momento que vea que no puedo ayudar o que no me encuentro en las mejores condiciones, pues daré un paso al lado y dejaré a la gente más joven que juegue. Pero bueno, como te digo, disfrutando ahora sobre todo, sabiendo que al final se acerca, pero espero que me quede mucho por ahora.
Pues que sigas disfrutando del fútbol, Salva. Muchísimas gracias por atendernos. Que vaya todo bien.
Nada,
gracias,
hasta pronto.
Buen punto se ha apuntado, el departamento de comunicación,
sí, muy bien,
de Mallorca.
Ha cambiado los códigos de la comunicación. Bueno, yo creo que muchos clubes también, ahora mismo en el fútbol profesional, pues están tirando de imaginación y cada vez son más creativos y bueno, han buscado pues eso, la longevidad personificada en el popular presentador, que por cierto nos ha reconocido que estaba muy contento, hemos hablado con él esta tarde, que estaba muy contento por la repercusión que estaba teniendo el vídeo y ese anuncio original, ¿no?, de la renovación de Salva.
Hasta mañana, Jordi, gracias.
Hasta mañana.
Nos vamos hasta Inglaterra, ahí está Guillén Balaguer. Hola, Guillén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Joseba? Buenas noches.
Hemos leído hoy una extensa entrevista a Erika Vidal, el que fuera director deportivo del Barça en The Telegraph. Hace un extenso repaso a su trayectoria como director deportivo y deja titulares muy interesantes, ¿verdad?
La verdad que sí. Es su primera entrevista desde que dejara el cargo el pasado agosto. Estuvo 2 años de director deportivo del Barcelona. Admite, para empezar, que cuando aceptó la oferta de José María Bartomeu, del presidente, el verano del 2018, Laporta la avisó, le dijo: veremos si te dejan trabajar. En diciembre del 2018 quiso y aconsejó el despido de Ernesto Valverde porque creía que no se trabajaba lo suficiente, aunque en esa temporada Barcelona acaba 14 puntos por encima del Atlético de Madrid y 16 sobre el Real Madrid, pero como Bartomeu decidió mantener a Valverde, pues a Vidal tuvo que trabajar durante un año con un entrenador en el que no confiaba. Cuando finalmente se va a Valverde, propuso, su primera opción era Mauricio Pochettino, con quien admite haber hablado, no solo él, sino otros miembros del club. Otros nombres, Setién, Max Allegri y Xavi Hernández. Admite que el ego de los directivos, que no querían aceptar el valor de Pochettino como el entrenador ideal del momento, y aquella famosa frase que dijo de que antes de dirigirlo a Barcelona iría a trabajar a su granja en Argentina, pues que fueron obstáculos insuperables. Habla también del enfrentamiento con Messi. Si os acordáis, a Vidal sugirió en una entrevista que los jugadores no entrenaban suficiente y que habían permitido la caída de Valverde. Aquello, Messi reaccionó, le animó a dar nombres y a continuación hablaron entre ellos, se dijeron lo que se tenía que decir, cosas fuertes al parecer y asunto terminado. Admite también que si no se hubiera fichado a Griezmann el verano del 2019, estaba convencido, de hecho habla del 100%, Neymar hubiera venido al Barcelona, pese a los juicios que tenía pendiente con el club. De hecho, viajó a París con el director deportivo, con el director ejecutivo, se vio con el club francés, pero finalmente fue Bartomeu que decidió fichar a Griezmann. O sea, se confirma que la dirección deportiva contaba bien poco y vaya obsesión del presidente con Griezmann. Y finalmente sugiere que él no hubiera renovado a según qué jugadores, y creo que se refiere a Jordi Alba y quizá Busquets, y también que en marzo del 2019 presentó al club unos inversores muy potentes que hubieran solucionado todos los problemas financieros del club, pero de que desde el club no se ofreció la información necesaria para llegar a un acuerdo, porque dice el presidente quería mantener la situación financiera en secreto o quizá porque tuviera vergüenza.
Joder, pues a mí la conclusión que me deja toda esta historia es que no le hicieron ni puñetero caso en nada de lo que propuso. ¿Cómo lo veis, David?
Básicamente.
Sí, lo de Erika Vidal entró torcido prácticamente desde el primer día. Daba la sensación de que era una incorporación más política por lo que supuso a Vidal en el Barcelona que no por conocimientos a la hora de dirigir una institución como la del Barcelona, que como muchos grandes clubes es un club presidencialista y más con Bartomeu a la cabeza, que solo hacía que asumir funciones cada tres meses. De todo lo que dice, me sorprende, por no decirme cabrea, lo de Neymar y Griezmann. Es decir, Griezmann, que entró aquí de nalgas, como quien dice, con el famoso documental Nadie quería a Antoine Griezmann. La gente más o menos había convencido de que Neymar era la mejor opción y llega Bartomeu y toma la decisión de firmar a Griezmann, que si hubiese salido bien, perfecto, pero como no ha salido bien, pues hay quien más o quien menos que pensamos que con Neymar la situación iría mejor. Y el tema del entrenador, hombre, pues lo de Pochettino también estaba complicado. Sé que a Vidal le gustaba, que Bartomeu es amigo de Pochettino, pero aquellas declaraciones, sea mejor o peor entrenador Pochettino, le iban a pesar siempre por los siglos de los siglos a Pochettino en Can Barça.
¿Os ha sorprendido todo lo que ha dicho Vidal a los demás?
A mí, por todo lo que dice, lo que me sorprende es que no haya dimitido. Sinceramente, claro. O sea, si no dimites, sí, es que has tragado con todo y ahora rajar de eso, pues no tiene mucho sentido.
Pero
no, es cobarde, te toco lo que has tragado. Claro.
¿Dónde está viviendo este ahora?
En Barcelona.
Uh-huh. Bueno, pero son episodios del fútbol que no sorprenden, ¿no?
Pero es cobarde la actitud, ¿eh? O sea, bueno, tú, cuando estás dentro, algo te molesta o algo no te gusta, dilo. Dilo, claro, pero no esperes.
No viene a cuento eso, que dos años después.
Pero pasa siempre, Cecilio.
Pasa siempre. Los finiquitos no se pagan el día que te echan, ¿no? Te pueden pagar el finiquito, oye, te lo pago en tres meses el año que viene, con lo cual igual hay que callarse hasta que has cobrado el finiquito, que es lo que hace todo el mundo.
Pues entonces cállate ya para siempre.
Claro.
¿Pero por qué?
Pues sí, hombre, porque has tragado mientras estabas allí. Claro, o sea, si
como haríamos todos,
deportivo.
Ciro.
No, sí, yo lo haría también, pero luego me callaría al cobrar
pues
el
no
finiquito.
Pidamos que haga la gente lo que nosotros
no
haríamos.
No, yo tragaría, pero luego cobro el finiquito y sigo callado. No,
bueno, pero es que a Vidal también le han dado muchos. Oye, que salió Leo Messi públicamente a atizarle y entonces cayó. Imagínate que a Vidal le responde cuando sale Leo Messi públicamente a pegarle a la rajada que le pego.
Con Messi.
No, pues yo, si yo, pues yo entiendo que a Vidal se cargó Messi, de
yo paciencia. Lo que critico es que si tú no estabas de acuerdo con las cosas que se estaban haciendo, dimites y te vas.
Entonces tendría que haber dimitido toda la cúpula directiva, todos los directores generales, porque Bartomeu lo hizo muy mal.
Si tú tienes esa dignidad, pues tienes que irte. Y si no te has ido, pues entonces después cállate.
Hombre, la verdad es que tiene que ser frustrante que digas, no, Valverde se tiene que ir. Bueno, pues yo ahora le renuevo. Tiene que venir Neymar. Bueno, pues no viene Neymar, viene Griezmann.
Y ahora lo cuentas.
Y te propongo otra cosa. Pues haces la contraria. Y dices, joder, entonces para qué estoy yo aquí, ¿no?
Y peor. Y luego lo que filtró y decir que dar a entender que algunos jugadores no entrenaban lo suficiente y que te ponga de todos los colores Messi y te tengas que callar. Porque fue así.
Pues esa es la entrevista.
Pero lo que dice Ramírez es verdad, ¿eh? Si se van, se van 300.
Que sí, pero...
Si es por eso de que, ¿no? Si estás en contra, es que Bartomeu no hizo nada bien. Si hubiese quedado solo Bartomeu, y el club no vive solo con Bartomeu. Uh-huh. O a lo mejor viviría mejor sin Bartomeu.
Oye, Guillén, ¿en Inglaterra el Arsenal está dispuesto a poner todo lo que haya que poner para quedarse con Odegaard?
Y tanto, no sé si todo, pero bastante, porque lleva 8 partidos de liga, un gol, marcó otro también en la Europa League. Están encantados con sus ganas de crecer, de aprender, con su humildad, con su compromiso. Lo usan un poco como la Real Sociedad, a veces cerca del área, a veces más lejos. Su mejor partido quizá fuera contra el West Ham, que pasaron de un 0-3 a un 3-3 el Arsenal, que empató al final, donde jugó de 10. Ha hecho más regates que ningún jugador del Arsenal esta temporada y lleva solo unos meses.
Joder.
Ha creado más ocasiones que nadie, lidera, está a un nivel altísimo. Corre más que ningún otro jugador desde que llegó, ya ha jugado más minutos en el Arsenal que lo hizo en el Madrid y en el club están convencidos de que mejorará, sobre todo si se queda.
¿Y se lo pueden quedar, Guillermo, o no? ¿Hay opciones o no?
Yo creo que sí. Lo que quieren hacerlo, abordarlo en el momento adecuado. Ahora mismo no, están cuidándole, dijéramos. Él está encantado, feliz, a gusto, en un ambiente que dice que es muy familiar. Y en el momento adecuado se dirá, porque creen que el Madrid está vendiendo todo, prácticamente todo, que pondrán precio por Odegaard y ahí estarán ellos. Lo que pasa es que creo, de la manera que está jugando, no será el único equipo de la Premier que lo quiera.
Hasta mañana, Guillén. Gracias. Un abrazo.
Chao.
Volvemos a nuestro fútbol. ¿Qué pasa con Lucas Pérez? Ayer el Pito Velarde dejó clara su postura con respecto al delantero gallego después de perder en el Metropolitano. Nos sorprendió incluso su vehemencia.
Hoy ha sido la sorpresa un poco, yo creo, para todos, no ver a Lucas Pérez en la convocatoria, tampoco uh-huh. en el banquillo. A mí personalmente me ha sorprendido. Uh-huh. No sé si quieres aprovechar para decir algo de la ausencia o ha sido mera decisión.
Te lo voy a dejar muy claro. Están aquí los que quieren venir y los que quieren comprometerse. Los que no Pumba. Se quieren comprometer y no lo merecen, no vienen.
Joder, no, yo me quedé ayer frío cuando escuché esta declaración.
Yo no tenía ni idea.
Hombre, algo había porque es que no aparecía Lucas Pérez por ninguna parte. Entonces decíamos, ¿qué pasa? Claro, por
sí,
eso
pero tiene que ser Isabel, gordo. Tiene que ser gordo porque es raro que un entrenador sea tan claro, ¿eh?
Joder, y con un jugador tan importante como Lucas, ¿eh? Para la vez, que estás prescindiendo de uno de tus puntales. Roberto Arrillaga, Vitoria Gabó, muy buenas.
Gabo Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto ha sorprendido hasta el propio jugador, ¿verdad?
A todos. Primero porque estas cosas se suele decir, ¿no? Que todo queda en el vestuario, ¿no? Pero es que básicamente es un enfado entre estas dos personas, ¿eh? Y son dos personas muy importantes. Uno porque es el entrenador, que es lo sorprendente, que hable tras lo que pasa en el de vestuario y públicamente, y además no solo a esa pregunta, sino también a la de prensa, o sea, que lo tenía claro lo que quería decir. Y esa falta de valor, coraje, compromiso que decía que no lo nombraba directamente, pues hombre, ha sorprendido absolutamente a todos. Hombre, está claro que Abelardo, y siempre dice que pone a los mejores, a los que mejor al menos entrenan entre semana, no está contento con cómo está entrenando Lucas, y la prueba es que desde que ha llegado Abelardo solo lo ha puesto de titular en 3 partidos de los 10 que lleva el pito Abelardo al frente del Deportivo Alavés. Esto lo lleva muy mal Lucas, que además en este mercado de invierno propuso al club salir y liberar masa salarial. El Alavés le dijo que no, que era un jugador muy importante, que no iba a encontrar nada mejor en el mercado y que era, pues eso, prácticamente imprescindible y muy importante para conseguir el objetivo de la permanencia. Pero al llegar a Belardo es que no le ha dado bola y el enfado de Lucas ha crecido pues después precisamente de eso, ¿no? De que no le dan bola y que le dijeron que era importantísimo. No, le ponen a jugar. Así que, bueno, pues Abelardo da este golpe de efecto con esas duras declaraciones. El entorno de Lucas nos asegura que no le han gustado esas palabras de Abelardo, que le han parecido un gesto feo, que se podría perfectamente haber evitado. Nos aseguran que en ningún momento Lucas ha faltado el respeto al club, que ha estado en muchos equipos en su carrera y que nunca le han acusado de falta de profesionalidad. No quiere hablar, eso sí, para no alimentar la polémica, que no es una cuestión personal entre Abelardo y Lucas, que se llevan bien. Insiste en que siempre estará a disposición del entrenador para aportar lo que necesita a la vez para lograr la permanencia, y mañana vuelven a los entrenamientos. Hoy ha habido descanso, supongo que ambos van a hablar, van a exponer sus posiciones, y que Lucas nos dicen que lo que le va a pedir al Pitu es única y exclusivamente una oportunidad para jugar y demostrar que su compromiso está con el equipo, pero en el campo.
Pues lo tiene complicado escuchando al entrenador, ¿eh? Sí. Y sobre todo en la situación en la que está el Alavés, que está ahora mismo penúltimo y con unas perspectivas bastante complicadas, renunciar a un jugador como Lucas, cuidado, ¿eh?
Yo creo que esa es la única vía por la cual a lo mejor perdona el pito a Lucas Pérez por la situación del equipo, y que a lo mejor pues tiene que hacer de esto un poquito de tripas corazón y perdonarle, pero por la forma en la cual lo dice públicamente y de la forma que lo dice el pito Abelardo, da la sensación de que en condiciones normales a Lucas Pérez le va a costar un mundo volver a la normalidad y a la rutina del equipo, ¿eh?
Tiene que ser muy gordo porque la pareja era el hijo Serú.
Claro.
Claro, entonces es que esto tiene que ser...
Es que no suena aviso, suena sentencia.
Claro. Justo. Claro, claro. No está intentando darle un toque de atención para que se ponga las pilas. Es un, oye, si no quieres aquí no vas a venir.
Pues complicado.
Es rarísimo. O sea, sí. Es que no, porque yo creo que coincidieron en la anterior etapa, ¿no?
No.
No sé. No, Luis García lo sabrá.
No lo sé.
No.
No, Roberto dice que no.
No. Lucas Pérez lleva 1 año y medio en el Alavés. Vale. Que...
Bueno, escúchame, Lucas en el Depor y por ahí, ¿esto no será conocido?
No, es que es rarísimo. No considero un jugador conflictivo. En la etapa del Depor yo no le recuerdo.
No, sí, parece un tipo bastante caballero.
No lo mismo cuando juegas que cuando no juegas. Ya. Pues sí, hay muchas cosas que seguramente pues al final no trascienden, pero jugadores que de esa jerarquía cuando no les ponen, pues igual no se comportan como es adecuado, pero vamos, conociendo al Pitu y siendo Lucas quien es y lo importante que es para intentar mantener al equipo que hable de esa manera el entrenador, yo creo que a mí me suena como a Mónica sentencia, sí.
Complicada la situación, sí señor. Roberto, un abrazo, gracias.
Adiós.
Hasta mañana.
Decía un socio del Mallorca, que Salva Sevilla es nuestro mago y nuestro guía hacia la gloria. De nuevo, orgulloso de tenerte en nuestra familia bermellona. Grande mago, te queremos. No sé si fue Palop el que dijo lo de un kilo menos cada año, pero David Villa, en la entrevista que le hicisteis cuando se retiró, sí que lo dijo. Un saludo. Y a todo esto, la Liga Smartbank, que también es una liga profesional, no se para y muchos jugadores se van a perder varios partidos porque se piran con su selección. Y encima ponen jornada entre semana. Es una vergüenza que se pierdan partidos fundamentales para el campeonato. Un aficionado del Athletic nos decía: hola equipo, ¿podéis decirle a Rubiales, por favor, que la final de Copa se juega a las 4 de la tarde? Lo digo para tener más horas para celebrar y ponernos tibios a chatos. Aupa Athletic. Y dice un oyente: a mí me llamaron del EGM hace un mes y además al móvil, que Juanma esté tranquilo con lo de los fijos, que también llaman a móviles. Y hay otro oyente que nos enseña a pronunciar el nombre de Haaland.
¿Por qué pronunciáis las H's, que son H's mudas, en cualquier nombre que no sea español? ¿Por qué decís Haaland, Hazard, Hazard? La H es muda, es como en España. No decís Huesca, Huelva. Pues Haaland es lo mismo.
Pues ¿no? Tienes toda la razón. Pero es verdad que Melchor nos lo enseña nos ilustra, día a día, pero no.
Y menos tú, David, menos claro que sí.
En tres minutos llegamos a la una, a las 12 en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Son el 40% los pacientes que necesitan paliativos en nuestro país y que no los tienen. No los tienen porque no hay presupuesto.
Pues sí, desgraciadamente sí. El acceso a cuidados paliativos depende mucho de dónde vives, en qué comunidad vives.
Abren la puerta al conocimiento.
Y te voy a pedir ahora que hagamos juntos un ejercicio de visualización, que todos estamos deseando volver a la normalidad. ¿Realmente lo haremos igual? ¿Volveremos a tocar y abrazar?
Va a depender un poco de personas y personas. Va a haber...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en Bankia.es.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y los hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son de definitivos, no suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por 39,95 precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like.
Antes del kilómetro 42, un par de asuntos, como por ejemplo el comienzo de la Volta Ciclista a Cataluña. Quique Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Mucho sí, mérito, mucho mérito, que haya empezado la Vuelta con esta
participación. No pudo disputarse el año pasado, pero ha vuelto la Volta, la del centenario, así que es de ley, ¿no? Pues agradecer el trabajo que ha hecho la gente de la Unión Esportiva Sants para sacar esto adelante. La primera etapa la ha ganado un danés que se llama Andreas Kron, de 22 años, que le ha ganado a Luis León Sánchez. De 100 veces que van a llegar juntos a meta, va a ganar 99 Luis León. Pues hoy ha ganado el danés. En fin, que se resiste la primera victoria de la temporada para el ciclismo español. Mañana lo volveremos a intentar. 18 kilómetros de contrarreloj en Bañolas.
Rubén Peris es el director y el presidente de la Volta a Cataluña desde el año 2003. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Le agradezco un montón que esté hasta ahora en directo porque el director de la Volta, ¿qué hora se levanta mañana?
Pues sobre las 6.
A las 6 de la mañana. Eso es habitual durante la Volta, durante toda la semana.
Sí, esos días sí, porque antes de preparo las cosas y tal, pero bueno, encantado, ningún problema, gracias.
Pues se lo agradecemos de verdad. Y antes de nada, la enhorabuena, porque ¿cómo han conseguido aglutinar tanta estrella del mundo del ciclismo en la Vuelta?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos con la participación. Habíamos preparado un recorrido, la verdad, que fuera atrayente y que las figuras quisieran venir, y pues la cosa ha funcionado, ha salido bien. Y aquí estamos con esa participación, que la verdad es que es de auténtico lujo, sí.
Que una participación de lujo, y me imagino que una organización, una infraestructura de lujo también para controlar todo lo que supone organizar una Vuelta con la pandemia, ¿no?
Sí, la verdad es que este año con la pandemia la cosa está más complicada, pero bueno, no nos quejamos, o sea, la sociedad en general estamos pasando por una época muy complicada, y complicada también tiene que ser la organización de un evento deportivo como la Volta.
Claro, un evento deportivo que normalmente congrega a muchos miles de personas y que en este caso no se puede ir a ver absolutamente nada, ¿no? Ni la llegada ni la salida. Eso está absolutamente prohibido, ¿verdad?
Exacto, o sea, ni salida ni llegada se puede tener público. Es una pena, o sea, siempre hemos predicado de que queremos que el público venga, y este año pues estamos pidiendo de que no venga, que se queden en casa y que lo sigan a través de los medios informativos, sea cualquier tipo que sea, ¿no? Pero bueno, es una realidad, es lo que estamos pasando todos, y bien, hay que seguir.
¿Y cómo hacen para organizar los hoteles de tantos ciclistas, de tantos equipos, para que estén prácticamente aislados?
Eso también es un problema añadido, porque ha habido que separar mucho a los equipos, así como otros años pues había hoteles que teníamos 5, 6 o 7 equipos, hoteles grandes, claro, pues este año ha habido que reducirlo mucho, y siempre teniendo a los equipos separados entre sí. Es decir, si un hotel tiene una planta con muchísimas habitaciones, pues se puede partir la planta a derecha un equipo y izquierda otro equipo, y si no, pues un equipo por planta, pero repito, 2, 3 equipos en cada hotel. Y si a esto añadimos que hay muchos hoteles cerrados, pues la verdad es que eso sí que ha sido una complicación. Pero bueno, lo hemos solucionado, y gracias a Dios. O sea,
te cuento, Joseba, por ejemplo, sí. En Calella, en el hotel de Movistar, estaba Movistar, Israel y la organización, 3 ascensores, uno para cada grupo, un camarero exclusivo para cada equipo. Rubén, dime si me equivoco, y más o menos va a ser así hasta el final.
Sí, sí, es así. Y además, hay para la comida, pues hay buffet libre, pero siempre servido por camarero. Es decir, que nadie puede tocar nada si no se lo da el camarero. Sí, es así, pero bueno, es la realidad de lo que hay, claro. Y tampoco vamos a quejarnos. Hay gente que lo está pasando muy mal, y la sociedad lo está pasando muy mal en general.
Rubén, ¿la organización cuánta gente lleva consigo?
Nosotros estamos moviendo entre equipos, y cuando digo equipos digo corredores, auxiliares y todos nosotros, pues unas 850 personas.
850 personas, claro, y todas tienen que estar más o menos, bueno, más o menos no, todas tienen que estar controladas, claro.
Totalmente, y todo el mundo tenía que venir a la Volta con un PCR negativo de mínimo 72 horas antes.
¿Y a lo largo de la Volta se hacen pruebas, por ejemplo, a la gente de la organización o no?
No, la organización, nosotros teníamos preparado, o sea, nuestro propio servicio médico está preparado para cualquier contingencia que pueda haber. Si alguna persona tiene algún síntoma, pues rápidamente se la aísla y se la llevaría a hospital. Y los equipos, cada equipo, esto ya es una decisión de cada equipo, a través de los protocolos que marca la Unión Ciclista Internacional.
Mm-hmm. Pues Rubén Pérez, director y presidente de la Vuelta a Cataluña, le dejamos ya de descansar. ¿Querías algo, Tomás?
No, hombre, yo felicitarle porque uno de los grandes orgullos del deporte catalán y español y europeo y mundial es la Vuelta. Entonces, los años que lleva el señor Pérez y todo lo que ha hecho es realmente fantástico. Hijo, que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias.
A ti, hombre.
Rubén, que descanse. Muchísimas gracias por estar en directo en el partidazo. Hasta pronto.
Gracias. Buenas noches.
Fíjate, Joseba, que Tomás, decías que es un orgullo para Cataluña. De las grandes vueltas por etapas que hay, solo el Giro y el Tour de Francia tienen más ediciones que la Volta.
Que
este año cumple su centenario, ¿eh? Solo el Giro
centenario.
Y el Tour.
Oye, hay un documental...
Que siempre ha sido un ejemplo de organización, de buen tono, de alegría. Acercarte a la Volta ha sido siempre un orgullo para nosotros, indudablemente, ¿no?
Para los que quieran saber un poquito más de la historia de la Volta, recomiendo un documental que está en Movistar Plus. No sé si lo habéis visto.
No, yo no
sí,
lo
yo
he visto,
sí.
¿No?
Sí, señor. Vale, pues
Luis
lo recomiendo, está muy bien.
Sí, sí, la verdad es que justo ese no lo he visto. Está muy bien y muy merecido todo, la verdad.
Que, por cierto, históricamente no eran las fechas, ¿eh? En estas fechas era Semana Catalana.
Semana Catalana.
En el
sí,
mes
claro.
De marzo era Semana Catalana. Y en septiembre... Sí. En septiembre era Volta a Cataluña, ¿no?
¿Cuánto sabéis, ¿eh?
Porque yo hice unas cuantas
enciclopedias.
Somos gente ilustrada, oye. Solo nos falta ir al peluquero.
Hombre,
somos gente ilustrada.
Con el dinero que cobramos, qué menos, ¿no?
Claro, efectivamente.
Pero, Iglesias, ¿por qué este tono?
No, sí, porque es la una.
Me has excitado.
¿Estás haciendo una reivindicación, no, Iglesias?
No, que va, en absoluto.
Esta mañana me ha llamado para molestarme, porque yo pienso una cosa del español y Raúl de Tomás y él piensa otra, y me llama para molestarme, y me voy a acostar con él. O sea, me he levantado con él y me voy a acostar con él.
Y qué mejor, con la Montse y con Quique Iglesias. Es un trío magnífico, Tomás.
Era analfabeto y le hice un hombre y me molesta.
Bueno, pues...
Por la mañana y por la noche. Iglesias.
¿No te lo ha dicho nunca eso, Quique?
No.
¿Cómo están los niños, Iglesias?
Durmiendo.
Los niños de tu mujer, ¿eh? Eres el más grande.
Adiós, Quique, un abrazo.
Adiós, chao.
Y por último, hola, Carmichael.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. En la semana en la que empieza el Mundial de Motos y el Mundial de Fórmula 1, hoy hemos conocido que Marc Márquez no va a comenzar el Mundial de Motos.
No, y eso que las sensaciones eran muy positivas, viéndole rodar sin parar en la moto, en dos circuitos distintos. Y se respiraba optimismo, pero sí que es cierto que al final han decidido otra vez los médicos. Y han visto que sí, que después de 15 semanas de la cirugía el húmero derecho está bien, la recuperación ósea es buena, pero consideran que sigue siendo demasiado pronto volver a la competición y que se tendrá que perder las dos primeras carreras, las dos que se disputan en Qatar, y la próxima revisión será el 12 de abril. Así que bueno, pues hay que esperar un poco más para ver a Marc Márquez en competición.
Pues nada, pues esperaremos un poco.
Sí, simplemente te digo, 12 es la revisión y el 18 sería la carrera de Portimao, donde se cree que podría estar Marc Márquez.
A ver si es verdad. A ver,
Si se pierde dos carreras para ser campeón, tendrá que ir a ganar prácticamente, ¿no?
Bueno, dos carreras no son tampoco tantas.
No, porque es un Mundial de 20.
Hombre, lo que no puedes 18. Hacer es perderte dos carreras y luego caerte. Y
claro,
ahí sí que tienes que ir más
a
seguro,
ver,
claro.
Yo creo que lo que pesa es el miedo a una caída. ¿Sabes?
Claro,
se puede hacer un estropicio si se vuelve a caer. Entonces, claro. Bueno, pues se ha tenido precaución, lo que quizás faltó en mayo del año pasado, y yo creo que es la mejor decisión. Pero bueno, a ver que vaya bien. Yo creo que sí, la evolución es buena, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor era un poco demasiado pronto.
Muy bien. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mira que me gusta a mí poco interrumpir esto que hacemos nosotros de hablar de deportes. No, es que cuando me dicen tienes que dar paso a Juan Fierro porque ha habido un tiroteo en un centro comercial en Estados Unidos. Digo, malo. Hola, Juan, ¿qué tal? Estados Unidos, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Pues tenemos un tiroteo, el segundo en menos de una semana en los Estados Unidos, en un supermercado, en un centro comercial en Boulder, en Colorado. Y tenemos las primeras referencias oficiales, hablan de 6 muertos, uno de ellos un policía. Hemos podido ver algunos vídeos en las redes sociales hace unos instantes. En uno se puede observar el cadáver de una persona a la entrada del supermercado. En otro vídeo se puede ver como una persona, la policía escolta a una persona esposada que va sin zapatos. zapatos, sin camisa, una pierna totalmente ensangrentada. Y estamos esperando una rueda de prensa de la policía. La han retrasado ya tres veces, ahora será en 20 minutos aproximadamente. Y como te digo, las primeras noticias confirmadas que llegan desde Colorado, desde Boulder en Colorado, citando fuentes oficiales, hablan de 6 personas muertas, entre ellas un miembro de la policía, como te digo, en este segundo tiroteo, segunda masacre en menos de una semana aquí en los Estados Unidos. Recordamos la de la semana pasada en Atlanta, en el estado de Georgia, donde murieron 8 personas, 6 de ellas de origen asiático. Pendientes, como te digo, Joseba, de esta última hora, cuando la policía dentro de unos 20 minutos pueda ofrecer más datos, pero ahora mismo esos datos hablan de 6 personas muertas en este nuevo tiroteo en los Estados Unidos.
Gracias por informarnos, Juan. Estaremos muy pendientes. Hasta pronto. Un abrazo.
Hasta luego.
En
gracias,
los servicios informativos a lo largo de toda la noche en la cadena COPE estaremos pendientes de esta historia.
El mundo cojoludo.
Sí, no, pero es que además esta dinámica se repite demasiado. Esto de los centros comerciales, los tiroteos y estas cosas. Tomás Guas, David Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López, Elías y Luis García.
¿Por qué
dime,
te vas,
Tomás,
con ese hombre ahora? ¿Por qué te vas y nos dejas?
Para hablar de si hay que bajar un kilo por año o no.
Eso no es malo hacerlo.
Claro, así que...
¿Y a partir de cuándo hay que hacerlo?
Pues ya a partir de cuándo. Pues ahora lo vamos a aclarar todo.
Kicir.
Os admiro mucho, gracias.
Igualmente.
Al kilómetro. Ya está aquí, como todos los lunes, el kilómetro 42 y su director, Chemita Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Qué bien suena, ¿eh? Me gusta.
Me gusta. Tú eres el ideólogo, el inductor, el director, eres el alma mater de esto, el líder espiritual del kilómetro 42.
Yo, mira, simplemente, Joseba, me conformo con que cada noche nos escuche alguien que por escucharnos sienta la necesidad de hacer ejercicio. Con eso te diría que me sentiría terriblemente satisfecho, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Por contagiar, intentar llevar a la gente ese deseo de hacer ejercicio, que hoy en día los tiempos que corren, hablamos de vacunas, de mogollón, de problemas con esas vacunas, y al final casi para mí la mejor vacuna que hay es el ejercicio físico. Y si conseguimos que la gente, pues a través de lo que les contamos, de las anécdotas, de todas las batallas que contamos aquí cada lunes, yo se va muy feliz, ¿no? Porque al final el deporte es vida y a mí eso es lo que me proporciona y lo que tratamos de transmitir cada semana.
Sí, señor. Pues hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante en el kilómetro 42 y viene al hilo, como hemos comentado antes en el espacio de la opinión con todos los protagonistas, si es beneficioso eso de perder un kilo al año a medida que vayas cumpliendo años para mantener más o menos tu condición física. Enseguida vamos a profundizar en ello. Pero antes, noticias, como por ejemplo... Esta de la Federación Europea de Atletismo, Chema, que ha reconocido que los protocolos anti-COVID no se respetaron en los europeos de Torun, en Polonia, que ha habido un montón de casos positivos. Afortunadamente la delegación española no se ha visto afectado, pero que tiene pinta de que muchos atletas se tomaron el protocolo.
El protocolo...
Sí, por el lado...
Con hielo y con algo más, ¿no?
Sí, ¿no? Tiene esa pinta, ¿no?
Sí.
Porque dice, no, en los hoteles no se cumplió lo que se debía. Yo creo que en los hoteles solo no fue, ¿verdad?
Fíjate, yo estaba hablando con el presidente, con Raúl Chapado, esta tarde, ¿no? Sí. Le preguntaba, porque ha sido una de las noticias que ha ido saltando, ¿no? Es decir, cómo han aparecido positivos después de haber corrido un campeonato Europa y cómo países iban cayendo de manera paulatina, ¿no? Y los casos aumentaban. Y afortunadamente en España no ha habido ningún positivo, ¿no? Que son buenas noticias. Y me comentaba Raúl, ¿no? Que había un protocolo, ¿no? Que se mandaba, que había que hacerse un test 72 horas antes de ir, luego un test al llegar y luego cada 4 días se realizaban test. ¿Qué ocurre? ¿Dónde viene el problema? Pues lógicamente cuando muchos deportistas dejan de competir, en los hoteles había podías tener la posibilidad de relacionarte con otras personas, y yo creo que esa parte ha sido un poquito la que ha escapado un poco de control. Me dice Raúl que lo que habían hecho la Federación Española de Atletismo es reunirse con todos los deportistas 10 días antes y un poco llamarles un poco a la responsabilidad, ¿no? Que al final, por muchas cosas que se hagan, por muchos protocolos, y los propios implicados son los que se saltan las normas, pues es el problema, ¿no? Así que desde la federación, sabiendo esto, ¿no? Que podía ocurrir, han sido como muy estrictos, se lo han avisado los deportistas y lo cierto es que bueno, que prueba de ello ha sido que la selección española se ha venido, aparte de que con las medallas que han venido, con esos ningún positivo. Y luego también me comentaba Raúl que están en una lucha constante, pues lógicamente cuando estás organizando competiciones, que han hecho entre 6.000 y 7.000 test de antígenos durante toda la temporada de pista cubierta y solo ha habido 6 casos positivos y fueron detectados justo antes de estar en la instalación, con lo cual yo creo que esto que ha pasado en Torun, ¿no? Esta manera, este pequeño desmadre, yo creo que va un poco fuera del alcance de lo que pueden hacer cada federación y que un poco llamando a la responsabilidad de cada persona, cada deportista, ¿no? Que al final son los que tienen que conseguir que se corra bien y que después de correr pues la gente se controle y sea responsable para que no haya más casos de contagio.
Claro. Chema, ¿quién es Yang Jiayu, que es la atleta china que ha conseguido el récord del mundo de 20 kilómetros marcha? ¿Y por qué hay polémica en torno a ella? es que es de traca el asunto, ¿eh?
Es una máquina que ha conseguido batir el récord del mundo, 1:23:49, Joseba. Ya corriendo, hay que ponerse las pilas. Y la segunda corredora, que fue Liu Hong, está también otra china que, bueno, se jugaban allí en el campeonato en la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos y fue la que quedó segunda, quedó campeona del mundo en Doha, y lo curioso ha sido de estos dos récords del mundo es ver a las atletas chinas con un parche, un esparadrapo puesto en el ombligo. Te puedo decir, Joseba, que me he vuelto loco. Para mí han sido un poco las noticias de la semana. Una, la de el desparrame de los positivos en el Campeonato de Europa y lo del ombligo. Me he vuelto loco, te aseguro. Y ¿sabes qué he hecho? No daba con ninguna una causa real a qué tenía que ver ese taparse el ombligo con el rendimiento, ¿no? Y te puedo asegurar que he buscado noticias, he estado ahí navegando y he tenido que llamar a una amiga, a una marchadora, Raquel González, que le preguntaba, oye, ¿Por qué se pone las chinas el parche en el ombligo? ¿Qué pasa con eso? Y me comentaba ya, es que casi es un tema tabú, que no se sabe si es por la cultura, por el pudor, por una cosa de rendimiento, que no saben por qué, no saben el motivo, pero que se ha convertido en algo como tabú dentro de las propias marchadoras, que entre ellas dice que lleva ahí en el ombligo. La imagen es curiosa, ver a las atletas chinas, a las marchadoras con eso, esa cruz tapando el ombligo. Así que curiosidades, Joseba.
Bueno, pues nada, ya seguiremos indagando, a ver si...
Yo me lo he puesto. Yo voy a seguir por ahí objetivo, ¿no? Indagando a ver dónde sale lo del ombligo.
Pues sí, señor. Si hay algún oyente que tiene previsto este próximo verano ir a ver alguna competición de los Juegos Olímpicos de Tokio, que descarte esa posibilidad porque no va a haber público extranjero. Ya lo han dicho las autoridades niponas y los organizadores del Comité Olímpico Internacional. No hay público extranjero en esta edición de los Juegos Olímpicos, con lo cual pues va a perder uno de los grandes alicientes, que es la de ver un montón de gente en las gradas, en todas las competiciones, en todas las disciplinas. Es una pena, pero esto es lo que hay.
Va a estar descafeinado. Unos juegos así, sin gente. Tampoco son un público muy demasiado caliente los japoneses,
claro.
Así que intentaremos, yo creo, de darle emoción desde comentando las pruebas que toque y con buenas narraciones para que la gente se pueda contagiar un poquito, pero para el deportista es una auténtica faena, Joseba, el competir en los Juegos Olímpicos sin el calor de la gente, pero veremos, al fin y al cabo se van a desarrollar, que yo creo que también es algo importante para todos los deportistas, ¿no?
Sí, señor.
Y por último, déjame decirte que ¿te acuerdas la semana pasada que te hablé de Sela Martínez, que había hecho un marco, la mejor marca de una niña de 15 años en el 3000? Bueno, pues este fin de semana lo ha vuelto a hacer, ha bajado de 2:58, 2:49:81 con 15 años. Yo aquí, fíjate, estamos en el límite de decir hasta dónde los niños pueden conseguir esas marcas simplemente por el talento o porque han entrenado o porque están acelerando los procesos de entrenamiento. Este es un debate interesante. Y por el otro lado, alguien que hemos metido también en el kilómetro 42, Manuel Alonso, que celebra los 85 años, ¿cómo te imaginas que los celebra a los 85 años?
Corriendo
y batiendo el récord del mundo de 800 metros. Ha cascado 3 minutos, 8 segundos, 6 décimas batiendo el récord del mundo.
¿Con 85 has dicho?
85 años.
Madre,
¡qué barbaridad!
Mi vida.
Sobre todo que le ves y todavía te mantiene las ganas de entrenar, de competir. Y claro, como ha entrado en la siguiente categoría, está el tío como loco porque va a batir todos los récords que se le antojen. Pero bueno, celebrando los 85, corriendo y batiendo un récord del mundo, Joseba.
¡Joder, qué barbaridad! Bueno, tú vas a celebrar no sé qué yéndote a Costa Rica. El lunes que viene estás en Costa Rica, de hecho, ¿no? En el kilómetro.
Sí. Ya tenía ganas. Fíjate que hemos el kilómetro lo hemos llevado a diferentes puntos del planeta y esta vez ya tenía ganas de aventura. Se va a poder hacer la competición. Dios quiera que se pueda hacer, vamos a correr 150 a la Volcán Ultramaratón y es una carrera de 250 kilómetros, como ya he comentado, por etapas, en modo supervivencia, y que va a estar parte de, en el interior de Costa Rica, por la zona del volcán Arenal. También va a tener tramos de jungla, zonas en el santuario de jaguares que hay por ahí también, también una zona en las cuales hay muchas serpientes venenosas, así que me lo voy a pasar pipa y espero contarlo desde allí el próximo lunes, el próximo kilómetro, contando las aventuras desde Costa Rica.
Pues ahí estaremos, claro que sí. Vamos al tema del día. Lo hablábamos el pasado jueves con Roberto Soldado, al que vemos mucho más fino de lo que le veíamos antes, y le preguntábamos si estaba más delgado, y nos dijo que sí, que efectivamente, que lleva a cabo un plan que en su día ya fue comentado por, yo recuerdo, Andrés Palop y Santi Cañizares, de llegados a un punto, llegados a una edad en concreto, lo que hacen es perder un kilo de peso cada año para mantener el mismo nivel físico, para mantener el mismo rendimiento físico. Y nos estamos preguntando, ¿esto es bueno, es malo, conviene hacerlo? ¿A partir de qué edad? ¿Durante cuánto tiempo? Tú, por ejemplo, Chema, tú pesas lo mismo que hace 15 años.
Yo fui justo lo contrario, Seba. Yo mi mejor momento de competición andaba en 59,5 kilos y en el momento de máxima plenitud. Y ahora con el tiempo, como lógicamente creo mucho en el trabajo de fuerza, porque creo que hay que, a partir de los 40, la fuerza es algo fundamental y hay que trabajarlo, yo he ganado peso. Estoy 4 kilos, entre 4 y 5 kilos por encima del peso que tenía en competición. Así que esto a mí me suena un poquito raro, porque lo que he hecho ha sido ganar con respecto a mis máximas prestaciones. Pero lógicamente, bueno, vamos evolucionando y existen tendencias y fíjate, en mi caso son eso, entre 4 y 5 kilos más de mi mejor momento en el más alto nivel.
Pues tenemos que recurrir a nuestra nutricionista Elisa Blaz, que es una de las grandes expertas en esta materia. Hola Elisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta es clara, ¿es conveniente ir perdiendo peso a medida que vamos cumpliendo años?
A ver, es que esta es una teoría muy simplista, y más en el mundo del deporte y del fútbol, ¿no? Al final, a los deportistas se les hace muchísimos estudios de composición corporal. O sea, lo que necesitamos ver es cuál es su porcentaje de grasa, cuál es la calidad de sus fibras musculares, cuál es su complexión. Entonces, depende en qué deportista, depende de qué estamos hablando. Si esa pérdida de peso supone, por ejemplo, una pérdida de masa muscular, pues lógicamente esta teoría no nos vale, ¿no? Como bien decía ahora Chema, la fuerza es fundamental, o sea, el trabajo de fuerza, y más con los años, es básico para la potencia y para cualquier deportista, ¿no? Entonces, esa teoría no sé muy bien en qué está fundamentada. O sea, es verdad que según vas cumpliendo años, pues bueno, tu porcentaje de grasa puede subir un poquito, nos cuesta más bajar peso, el metabolismo va al baja, entonces bueno, pues hay que tener muy 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 controlado ese porcentaje de grasa. Pero hablando de porcentaje siempre y hablando de composición corporal, nunca generalizaría el concepto de bajar peso porque sí, ¿no?
Oye, Elisa, ¿no crees que, yo creo, cuando te vas haciendo mayor hay veces que dejas de hacer ejercicio y a lo mejor, Joseba, lo que pasa es que seguimos comiendo lo mismo y lógicamente a lo mejor ganamos peso sin querer, ¿no? Por esa, yo creo, ausencia a lo mejor del ejercicio, que nuestro metabolismo cambia. Entonces, a lo mejor esa pérdida de peso sí que alguien que no haga ejercicio, pues un poco para mantenerse a unos niveles mínimos, ¿no? Que a lo mejor puede ir por ahí, pero lógicamente...
Efectivamente. Sí, que... si no haces ejercicio, sí. O sea, es que es diferente esa teoría en un deportista o en una persona que no hace deporte. Lógicamente, puede subir su masa grasa y ahí es donde tenemos que bajarla, ¿no? Eso es básico. Pero hoy en día, incluso en una consulta de nutrición para la población general, no deportistas, o sea, vamos a hacer siempre un estudio de impedancia en el que medimos tu porcentaje de grasa, de músculo, de agua, y en eso nos vamos a basar para decirte, oye, tú sí que tienes que bajar un kilo de peso o por año o no, o te tienes que quedar como estás, o al revés, tienes que subir masa muscular, ¿no?
Al menos al decir un kilo al año, yo creo también estamos hablando de cambios a largo plazo, con lo cual sí que posiblemente tengas un plan. Es decir, o sea, que esa pérdida de peso a lo mejor es porque estás entrenando más, porque has cuidado mejor los hábitos alimenticios, yo qué sé, porque no consumes alcohol. No sé, que existen diferentes motivos, y a mí por lo menos la idea del kilo me parece mantenerte en unos valores que por lo menos no vayas a más, ¿no? Y en ese sentido sí que lo puedo ver interesante, siempre y cuando modificando algunas conductas, algunos hábitos que te puedan llevar a perder algo de peso sin perder ningún tipo de, pues eso, de a nivel muscular, todas tus condiciones normales, ¿no? Como persona.
Sí, Sí, efectivamente. O sea, si estamos hablando de una persona no deportista, siempre es bueno que con los años vaya bajando el porcentaje de grasa, ¿no? Lo que pasa es que yo en estos casos recomiendo aumentar, o sea, si estás en un peso óptimo, ¿vale? Si no estás en sobrepeso, que ya es eso, por eso digo que siempre hay que personalizar, ¿no? Lo que voy a recomendar siempre es que empieces a hacer algo de ejercicio de fuerza, porque con la edad es fundamental. O sea, al final tenemos que trabajar la musculatura y con los años mucho más, ¿no? Como tú bien acabas de decir. Entonces, en ese caso, incluso el paciente va subiendo peso. O sea, no baja peso. La ganancia de músculo, lógicamente, siempre va a ser lenta. No va a ser un kilo... Incluso, o sea, sí que puedes subir un kilo de peso al año si estás trabajando masa muscular y si tú estás en un porcentaje óptimo de grasa. Vale, entonces en ese caso hablaríamos incluso de subir, pero por eso digo que siempre tenemos que hablar distinto cuando estamos hablando de un deportista en el que estamos hablando ya de porcentajes de grasa que están bajos, pues hablamos de un 10%, cuando en la población general podemos hablar en un hombre, por ejemplo, o sea, estoy hablando de un hombre, que no tiene nada que ver un hombre con una mujer, un hombre entre un 10 y un 20 está en un porcentaje óptimo, en un deportista de grasa tiene que estar entre un 7, un 8, un 10, un 11, o sea, en porcentajes mucho más bajos, ¿no? Entonces, si ya estamos ahí, no tenemos por qué perder un kilo de peso, simplemente tenemos que mantener, incluso tenemos que trabajar más esa fuerza para ganar.
Joseba, no te compra la idea, Elisa, ¿eh? No te la compra.
No, me parece estupendo, así no tengo que bajar yo, claro, como yo estoy en sus manos, yo tampoco tengo que bajar un kilo cada año, ni mucho
menos.
Claro
que no, claro. Tienes una muy buena masa muscular.
Entonces, y los gemelos, que tela, ¿eh? Y los gemelos de Joseba, que a ver cómo de dónde sale un kilo, pierde Joseba un kilo y se va medio gemelo.
Oye, ¿tú en qué porcentaje de grasa estás, Chema?
Pues tengo que reconocer que tengo muy poco y siempre que me lo he hecho, en sobre todo cuando lo hacía en el centro de medicina deportiva, daba 8,1, ¿no? Pero utilizaban 8 pliegues y luego le aplicaban un coeficiente corrector, con lo cual tenía muy poquita grasa, Joseba, pero no las que hay mediciones que utiliza gente con menos pliegues y que dan un valor en torno a 4. Es que hay no sé cuántos cientos de fórmulas hay para validar un poco el porcentaje de grasa que tienes. No sé cuál utiliza.
Eso a pesar de las palmeras de chocolate, ¿no?
Eso a pesar, sí. Ahora tengo una cosa, o sea que sé que mi porcentaje de grasa es pequeño, además tengo activada todo el metabolismo de la lipólisis para utilizar la grasa como fuente de energía, con lo cual se mueve toda la grasa que mi cuerpo está utilizando esas grasas, así que tampoco es mala. Y yo, últimamente, en los últimos años, lo que huyo es de los radicalismos, ¿no? De no ser radical en todo. Y de vez en cuando la palmera, pues cae, o sea, no te puedo engañar.
Claro, sí. Eso, es que eso alimenta el espíritu, ¿no, Elisa? Que para un nutricionista también tiene que ser importante alimentar el espíritu.
Hombre, fundamental. Hay que disfrutar y eso es básico, ¿no? O sea, si te cuidas, yo siempre digo que hay que cuidarse un 80% y el otro 20% pues darse algún caprichín que no pasa.
Bueno, ese 20% has ampliado mucho la horquilla,
ya te digo, sí, luego vete a su consulta y verás tú dónde se queda el 20%. Sí, sí.
Por eso te digo.
No, vamos, eso lo voy a sacar ahora mismo, lo voy a dejar en el móvil para cuando vaya a verte y voy a decir 20%, 20%.
¿Dónde está este 20%?
¿Dónde está este 20%? Efectivamente. Oye, Elisa, antes de despedirte, el otro día nos preguntaba un oyente, nos preguntaba por el colágeno y nos decía, sí, ¿mito o realidad? ¿Tú qué opinión tienes al respecto?
A ver, el colágeno es bueno, o sea, al final el colágeno es una proteína, ¿vale? El tema que tenemos que entender es que es una proteína que no somos capaces de absorber y cuando la consumimos la tomamos de manera hidrolizada, es decir, va en sus ladrillitos, ¿no? O sea, lo que estamos tomando son aminoácidos. Entonces, si estos aminoácidos los consumimos en nuestra alimentación, pues ya somos capaces de formar colágeno, ¿no? Y luego los suplementos de colágeno que vamos a tomar pues contiene estos aminoácidos y vitamina C, entonces es una manera de aportar los nutrientes que necesitamos para una proteína estructural fundamental del cuerpo. Entonces, no es un mito, o sea, sola no hace nada, pero si comemos bien, tomamos una cantidad óptima de proteínas y además tomamos estos aminoácidos y vitamina C, pues nos va a ayudar a tener esta proteína estructural que es básica. O sea, que sí que se puede incorporar, pero no es la panacea ni nos va a resolver ningún problema si no comemos bien, ¿no?
Perfecto. Elisa, te mandamos un beso muy grande. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, ¿eh?
Un beso enorme.
Un beso.
Un beso, Elisa.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Vamos con las preguntas. Chema, ¿cómo mantenernos después del primer objetivo del año?
Pues una vez cubierto, yo soy partidario de tomarnos un par de días de... poco de satisfacción, ¿no? Por el objetivo que hemos hecho, disfrutarlo y poco a poco marcarnos, dejar transcurrir, dependiendo del objetivo que haya sido, de por así decirlo, de extenuante para nuestro cuerpo. Si hablábamos de maratón, siempre me gustaba dejar las 3 semanas, ¿no? Para empezar luego a afrontar otro nuevo objetivo, pero sobre todo un par de días de recuperación, hacer durante una semana un poco de actividad cruzada, como natación, eliminar un poco el impacto que nos vendrá muy bien, y entre la segunda y la tercera semana empezar a entrenar para ir fijando otro objetivo.
Este oyente creo que te debe conocer por la forma en la que ha hecho la pregunta. ¿Qué usas, haces, piensas para estar motivado a puto tope? Que es una frase muy tuya.
Sí, lógicamente, ¿sabes qué pasa, Joseba? Todavía a estas alturas de mi vida me sigue excitando cada vez que hago series, disfruto con cada entrenamiento, con la posibilidad de no estar lesionado y poder correr. Trato de buscarme objetivos que supongan un atisbo de motivación, ¿no? Al final los objetivos se convierten en motivación, busco objetivos y sobre todo esos objetivos se convierten en mi energía de cada día. Así que lo que hago es, si tengo que responder algo, es buscar objetivos que me tengan enganchado a la vida, ¿no? Y corriendo me lo paso bien, disfruto y me encanta correr, con lo cual objetivos relacionados con correr igual a motivación.
¿Cuál es tu ritmo medio de carrera y cómo recuperas tan rápido?
Pues últimamente estoy corriendo bastante rapidito.
A puto tope, con perdón.
Pero además, de verdad, ¿sabes qué pasa? Además, me he puesto las zapatillas mágicas, las de la placa de carbono, sí. Y no me las quito porque estoy viendo que soy capaz de correr un poco más rápido y que me recupero a nivel muscular mucho mejor. O sea, en cuanto a la pregunta de por qué me recupero tan rápido, por utilizar las zapatillas en entrenamientos fuertes de placa de carbono que me ayudan bastante a recuperar, también me recupero bien porque utilizo mucho el agua fría, cuido mucho la alimentación, o sea, hago toda esa parte del entrenamiento invisible. Y últimamente, para responder, pues hice el otro día 20 kilómetros que hice 1:07 entrenando. Así que haga cálculos el oyente.
Qué barbaridad. Pues mira, al hilo de lo que acabas de comentar, la última pregunta. ¿Utilizas algo para recuperar tus piernas? ¿Recomendarías medias de compresión? Mira, yo llevo ahora mismo puestas las medias de compresión que me regalaste, Chema.
Pues mira, algo para recuperar, el agua fría, que no falla. Y la compresión me encanta. Los que tenemos problemas así un poco circulatorios, la compresión después de entrenar nos ayuda y favorece todos esos procesos recuperatorios. Así que existe además compresión para fuerte para después de entrenar, una compresión para estar 24 horas al día con ella puesta que te ayuda a recuperar, a favorecer el retorno venoso. Así que mira, yo utilizo las de Forrest que van de maravilla y están, además tienen un certificado médico para que eso, para aprovechar cuando no estás entrenando y que puedas estar descansando para volver a entrenar otra vez con
pues
más ganas.
Seguro que te las llevas a Costa Rica. Chemita, hombre, que tengas un feliz viaje. Hablamos el lunes desde Costa Rica, ni más ni menos. Suerte,
pura vida.
Que vaya bien. Pura,
pura
vida,
sí, Joseba.
Un abrazo grande, Chema. Pues esto ha sido todo por hoy. Les dejamos ya con la noche de COPE, con Beatriz Berzotín y con todo el equipo. Así que nos vamos. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30, aquí en El Partidazo. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.